hermoso ojo mirador sube también esta mañana a lo alto de tu hermosa flor y cántanos la escarcha, cántanos la mina, cántanos la ondina, canta la aspirina para el dolor de corazón. Pietro Requeo, un albero permano, el señor Pietro, el señor Carlo bebe un onda oñipasto, el señor Carlo. Don Pedro sostiene un árbol en la mano, don Pedro. Don Carlos bebe una ola en cada comida, don Carlos. En el corazón de la noche, cuando toda la casa duerme, don Pedro, presa de violentísimos dolores, se ve obligado a sacarse del estómago un bosque entero con sus encinas, sus castaños, sus acebos, y a esconderlo en el armario, por temor a que si lo deja sobre la silla, con los calzoncillos y los calcetines, sus hijos se lo lleven por la mañana para jugar, y al tiempo se tomen a broma a su papá. En el mismo momento, media hora más tarde, media hora menos, don Carlos, presa de una tremenda indigestión, tiene que levantarse de la cama y correr al retrete descalzo y en camisón a vomitar su mar. Así, la noche destruye lo que ha hecho el día. Así Dios en sueños deshace lo que ha hecho despierto. Este es el problema del tiempo. Este es el problema del tiempo, amigas y amigos, a este lado de la tumba.
he marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Lo que has escuchado al inicio del programa eran dos fragmentos que Alberto Savinio intercalaba entre medio de los relatos que componían su maravilloso libro de cuentos Casa, la vida. A lo largo del programa quizás os leamos alguno más de estos entre poemas, relatos, cuentecitos cortos y también un cuento largo entre los varios cuentos que os leeremos si es que nos da tiempo. Así que bienvenida, bienvenido de nuevo a todos y todas a este programa que se introduce en este nuevo año, a ver qué es lo que nos va a pasar. Va dedicado el programa, por supuesto, a nuestra querida amiga Ruth, que hace tan solo unos días se cumplió el segundo año de su entrada en el otro lado de la tumba. Así que nuevos propósitos para este año que se transforman para nosotros en nuevos textos, nuevas palabras que traeros aquí a este lado de la tumba. Que suele vivir a destiempo y en el mundo del nada que hacer y que sin embargo te traerá hoy letras y palabras de todos los colores posibles a este lado de la tumba. ahuyentar a una fiera que aún no ha llegado. Sembrar de minas el recinto de una casa hace tiempo abandonada. Permanecer alerta durante el sueño. Decirles a los perros que devuelvan esa presa temblorosa al monte. Sepultar el grito en las profundidades de la garganta. Oír detrás del eco. Hablarle al muro que palpita. Preguntar quién avisó a la tormenta, quién sopló el reclamo de erizos, quién dejó caer el claro de luna sobre el bosque. Vivir en la sombra del peligro. Y encender con manos sucias el motor de la noche. Estos son nuestros mejores propósitos para este lado de la tumba. Y bien, amigas y amigos, ya situados aquí en nuestros mandos a este lado de la tumba, como todavía estamos quitándonos de encima un poco toda esta especie de pesadilla navidesca, vamos a hacerlo a través de un relato de un tipo que nunca diríais que lo fuéramos a leer aquí. Yo la verdad es que tampoco, y no porque lo conociera mucho su obra, sino porque no me atraía demasiado. Y realmente no me atrae demasiado, pero este libro que llegó a mis manos en una de estas búsquedas o viajes a lo largo de librerías de viejo y cayó a mis manos por un par de euros, al estar editado en una editorial que me atrae, esta editorial sí que me atrae mucho, sí que me gusta, que es la editorial del Acantilado, me pregunté, vamos a ver cómo debe ser, y me compré este pequeño libro de un autor catalán muy conocido que se llama Quim Monzó y que sé que hay a quien no le gusta mucho y que además le da rabia, pero me hizo gracia. Son tres relatos de Navidad, tres Navidades, y bueno, allí vamos a leer uno para quitarnos un poco, irnos quitando las últimas migajas de Navidad de este año, ya que, hablando de migajas, también tiene bastante miga a este lado de la tumba con este relato de Quim Monzó de tres Navidades, editado por El Acantilado y que lleva por título uno de nuestros personajes favoritos en todas sus versiones posibles aquí, que ya le hemos dedicado varios programas. La cerillera.
When flight shall soar not for its own sake only, up into heaven's lonely silence, and be no more. Merely the lightly profiling proudly, successful playmate of winds, beguiling time there, careless and cool. Only when some view wither out west, wish insistence on the achieved machine, with whom has journeyed thither, in that fading distance, all that his flight has been.
Cada 24 de diciembre, la muchacha que vende cerillas como último recurso para ganar 4 duros con los que sobrevivir, abre los ojos sabiendo que la ciudad, o por lo menos esta pequeña parte de la ciudad en que repetirá su particular vía crucis, está cubierta de nieve. Para protegerse del frío, la muchacha cerraría los postigos y correría las cortinas, pero no puede hacerlo porque no tiene cortinas ni postigos, ni ventana, ni ninguna habitación en la que cobijarse. Siempre recuerda haberlos tenido tiempo atrás, y de ahí el impulso de cerrar los postigos y correr las cortinas, pero en realidad no los ha tenido nunca. Su resurrección anual siempre tiene lugar en la calle, y ya en ese momento va descalza y con los pies brillantes y morados como berenjenas. ¿Por qué va descalza habiendo tanta nieve? Porque según parece, pero de hecho tampoco se acuerda, solo recuerda que desde siempre eso es lo que debe recordar. Perdió una de las zapatillas cuando se apartaba de un carruaje que casi se le echa encima, tirado por caballos alborotados. La otra zapatilla se la robó un muchacho para convertirla en un nido de pájaros, detalle supuestamente enternecedor e irónico que ella ha considerado siempre de un tono melodramático barato. En fin. La cerillera sabe todas esas cosas desde siempre, igual que sabe que es perpetuamente huérfana porque sus padres murieron meses atrás. Cada Navidad es huérfana desde hace pocos meses, y sabe que la Navidad siguiente, otra vez sus padres, unos padres que no ha conocido nunca, habrán muerto pocos meses atrás y que vagará por las calles sin ningún lugar donde cobijarse. O quizás sí tiene un lugar. Y la buhardilla de las ventanas rotas. Pero también ese es un recuerdo que nunca ha vivido. Por todo eso, la miseria, la orfandad y el desamparo debe intentar vender las cerillas que llevan el delantal. Unas cerillas que, se olvidaba, debe pregonar con voz de miseria. Mecánicamente abre la boca y grita: «¡Cerillas! ¡Tengo cerillas de madera!». No venderá ninguna. Nunca ha vendido ninguna. Tiene una voz tan tenue que no la oye nadie. Así que aunque alguien estuviera interesado en comprarle cerillas, alguien que por ejemplo las necesitase para encender un buen fuego, el fogón de una cocina, o un puro o un cigarrillo, no la oiría, ni se fijaría de tan menuda y magra como es. Está decidido desde siempre que hombres y mujeres pasen por su lado con prisa y ganas de llegar a casa enseguida para calentarse delante de la chimenea y preparar la fiesta de Navidad. ¿Cuántas nochebuenas ha vivido ya la cerillera? Más de un centenar, seguro. Y siempre pasa lo mismo. Ella pregona la mercancía y la gente pasa por su lado sin hacerle ningún caso. Quizás debería adaptarse a los nuevos tiempos y, en vez de cerillas, vender Kleenex, paños o cajetillas de tabaco. Pero eso ella no lo sabe, porque en su mundo nadie vende Kleenex, paños o cajetillas de tabaco. ¿Qué vida lleva el resto del año? Los 364 días, 365 los años bisiestos. Entre el momento en el que se muere de frío en el portal de una casa, siempre la misma, y el momento en que renace un año más tarde para revivir el mismo cuento, también a ella le gustaría saberlo. Simplemente desaparece y ya está. Le gustaría conocer, aunque fuese una sola vez, a esos padres suyos que cada año mueren pocos meses antes. ¿Cómo eran? ¿Por qué nunca los conoce? ¿Por qué cada vez todo empieza en el mismo punto, con ella ya preadolescente? Siempre sabe qué pasará en cada momento. Ahora mismo, por ejemplo, sabe que de repente oirá unas risas infantiles que enseguida descubrirá que surgen de aquella ventana iluminada. En efecto, lo piensa y de inmediato oye las risas infantiles, frescas y melodiosas como cada año. Corre hacia la ventana con los ojos encendidos y simulando que está intrigada, aunque no está en absoluto intrigada. Ahora le corresponde acercarse temblando de frío, por un momento casi se olvida de temblar de frío, y ponerse de puntillas para mirar por encima del alféizar. No le cabe la menor duda de que verá a un niño y a una niña jugando al pie de un árbol de Navidad, alto y lozano, de un verde chillón, mientras su padre echa leña a una estufa que chisporrotea. son el mismo niño y la misma niña de cada año. También para ellos la situación se repite. También cada vez su vida debe empezar esta tarde y debe acabar al día siguiente por la mañana. Cuando un hombre y una mujer encuentren muerta a la cerillera, o quizá ni eso, quizás su existencia es aún más corta y no tienen que esperar ni a que la cerillera muera, si solo existen para que ella los vea en esta escena. Mira por dónde, hasta tendrá que considerarse afortunada, ya que ella como mínimo es protagonista del cuento. ¿El niño, la niña y el padre se dedican a alguna otra cosa el resto del año? ¿Estudian? ¿Salen en otros cuentos o simplemente desaparecen? Si girasen un instante los ojos hacia ella, les podría leer en la mirada si, a pesar de la aparente alegría que muestran al pie del árbol, también les aburre esta repetición anual. Pero eso no está previsto. No está previsto que ellos la miren. Lo que está previsto es que ella desea acercar las manos a esa estufa, que sienta envidia, que imagine lo confortables que deben de estar en esa casa, los tres la mar de felices y risueños, mientras preparan la Navidad. Pero se embelesa mirándolos y ya tiene que empezar a encender las cerillas, hasta que solo quede una. Justo de eso va el cuento. Coge la primera cerilla entre los dedos, estipuladamente temblorosos, y piensa: quizás si encendiese una cerilla conseguiría un poco de calor. Ya la ha pensado, y por lo tanto, cumplido el trámite, puede ya rascarla contra la pared revocada. Le cuesta rascar la cerilla porque tiene las manos como muñones de hielo, pero al cabo de un rato la cerilla se enciende. Entonces la llama le ilumina la cara plácida y crece en su imaginación hasta convertirse en la estufa de aquella casa que contempla por la ventana. Una estufa que se eleva, se le acerca y le ofrece su calorcillo dulce. Pero como todos los años, la cerilla se apaga pronto y el encanto, plaf, desaparece. Vuelve el frío, la nevada, el hambre y la tristeza. La puntual ráfaga de viento gélido la obliga a refugiarse en el portal donde todo tiene que acabar una vez más. Acurrucada, continúa pregonando la mercancía. Ah, si como mínimo sintiese realmente el frío y la tristeza, si realmente temblase, sufriese y se helase. Pero todo es aparente, maquinal y previsible. Ahora, por ejemplo, llega el momento en que, como nadie le compra cerillas, decide encender la segunda. Aquí es importante la frase que sirve de excusa. ¿Me quedan tantas? Le quedan tantas, pero dentro de poco no le quedará más que una. Rasca la segunda cerilla contra la pared y esta vez la llama se le manifiesta como una mesa llena de manjares, preparada para la cena de esta noche, con un enorme pavo asado, un pastel de colores golosos, dulces barrocos y fruta brillante. Hasta le parece distinguir el olor del asado que tiempo atrás por Navidad inundaba su casa, aquella casa en la que supuestamente vivía con sus padres y sus abuelos, hasta que las desgracias... ¡Qué desgracias, por cierto! Les cayeron encima. Fiel al guión, la muchacha levanta los brazos temblorosos y hace como si intentase atrapar una pata del pavo imaginario, hasta que entonces, cronométricamente, la segunda cerilla se apaga también. Por eso enciende otra, la tercera. Y esta vez, en su imaginación, la llama se convierte en una familia entera que celebra la Navidad. Ve a una madre contemplando embelesada a su hijo y a su hija. Ve a un abuelo y ve a un padre bonachón. ¿Quiénes son? Da igual. Son felices. y con eso le basta. La cerillera deja que por la mejilla le resbale una lágrima. Es un momento culminante porque, justo ahora, de un gesto abrupto tiene que esparcir el resto de cerillas por la nieve, con tan mala fortuna que solo le quede una en el delantal. Solo una seca. Pobrecita. Dicho y hecho, de un gesto brusco las cerillas se esparcen por la nieve y se humedecen fatalmente. Solo le queda una, la misma de siempre. La conoce tan bien que podría ponerle nombre y llamarla, por ejemplo, Pepita. Así, el año próximo, cuando volviese a verla, le diría: ¿qué tal, Pepita? ¿Cómo te ha ido el año? La muchacha sabe que cuando encienda esta única cerilla salvada de la humedad, verá la figura con aura de la abuela. Sabe que le contará las penas y que la abuela la consolará y le dirá que la acompañe al más allá donde ahora vive, con sus padres y con el abuelo, en un lugar donde todo el mundo es feliz, porque a nadie le falta nada y nadie ambiciona nada. Esta frase la irrita especialmente. Está harta de la bondad navideña. Está harta de los buenos sentimientos de diciembre, de los insoportables villancicos que oye por las radios que se escapan por las ventanas mal cerradas, de las estrellas de bombillas y de ese permanente cuento de Navidad en el que siempre revive para no avanzar nunca. Está tan asqueada que se le ocurre la posibilidad de acabar de una vez, de encender la cerilla y en lugar de observar el cielo en busca de la abuela, darse prisa en acercarlo a la puerta de la casa de forma que la madera, quizás simple cartón piedra, empiece a arder tan rápido que el fuego se extienda de inmediato al resto de esa casa de gente falsamente feliz, a la ciudad entera, por lo menos a las cuatro calles que conoce, porque quizá no hay nada más. Y después, desde allí, a las páginas del libro donde todo eso revive siempre, y del libro al escritorio del maldito narrador que la condenó a repetir año tras año el mismo melodrama infantil. Que se queme todo, musita mientras rasca la cerilla con rabia y acerca la llama a la puerta que se ennegrece, pero de tan húmeda no acaba de encenderse, para desgracia suya, porque antes de tener tiempo de nada más, fatalmente se le aparece la abuela, que la llevará con sus padres a aquel lugar donde todo el mundo es feliz, para que así, por la mañana, un hombre y una mujer encuentren en el portal su cadáver infantil y comenten con pena: pobrecita, ha muerto de frío. Mientras contempla con animadversión la cara beatífica de la abuela, la muchacha duda si ya otras veces lo ha intentado y si el próximo año le servirá de algo procurar actuar con más rapidez.
only gonna break your heart.
Bien, pues tras esta versión de Chris Isaak a cargo de Tina Hill, vamos a deciros que, aparte de este relato y otro más en este libro de Tres Navidades de Kim Moon-soo, editado en Acantilado hace unos años, en este gracioso cuento que ha servido muy bien para cerrar broche para cerrar este tema navideño ya de una vez por todas, ya que la misma Cirillera nos manifestaba su hastío. Recordamos que hay otro relato que se llama La Comisión y que habla de una comisión de vecinos sobre cómo organizar la procesión de los Reyes Magos, que precisamente está circulando ahora terroríficamente por las calles de esta ciudad, y cómo organizarla políticamente correcta, y todo eso es un relato pues bastante gracioso para quien se quiera acercar a esta trilogía de cuentos pseudo navideños de Kim Moon-soo, del que no habíamos leído nada y ahora hemos conocido a través de estos relatos y que nos han parecido muy bien. Y vamos ahora, porque no nos queda mucho tiempo, ahora vamos con una breve reflexión de Jesús Palacios, ya que hablábamos ahora de imágenes, de la imagen navideña, de la Cirillera, con la imagen que se iba creando en su alrededor, en el contexto de los personajes que tenían esa función tan breve en el mundo, etcétera. Vamos sobre la función de la imagen y de las palabras en el cine a cargo de Jesús Palacios, en una reflexión en la que nos introducirá el personaje tan querido por nosotros del Golem. Cine y Golem de Alégrame el Día, de Jesús Palacios. Esto se introduce con las palabras "está vivo" de Colin Cliff en El Doctor Frankenstein. Personalmente creo que, en efecto, el verdadero poder seductor y creador del cine está en la imagen, en lo esencialmente visual, en su cualidad de imagen en movimiento, de imitación de la vida que escapa a sus limitaciones, para a través de un complejo entramado físico, químico, artesanal, estético, económico e intelectual, constituirse en verdadera máquina de sueños, la que ha hecho del cine depositario del tesoro de nuestro imaginario colectivo, a la vez que también vertedero del mismo, constituyéndose así en Olimpo moderno de una mitología que, por decadente y comercial que sea, resulta la única apropiada para el hombre del siglo XX. Es la magia de la visión, del icono, del color tanto como del blanco y negro, la que hace de las estrellas ídolos, en el sentido más literal del término griego eidolon, imagen, ante los que de una forma u otra nos postramos y a los que rendimos culto. Es el poder mágico de la imagen, de la representación, principio básico de la magia teúrgica de los antiguos griegos, el que inviste al cine de su manto sacro, que aceptamos tácitamente al penetrar en su universo de imágenes en movimiento. Tanto si es introduciéndonos en el culto colectivo de los cines públicos, herederos reales de las iglesias de antaño, como si lo hacemos a través del culto familiar y privado de la pantalla televisiva o del vídeo, equivalente a los altares caseros propios de toda religión mágica que se precie. El cine y Hollywood como sublimación del mismo, verdadera meca, centro material y espiritual, ciudad sagrada, es nuestra religión. Y es una religión como todas las basadas en el culto idólatra, netamente pagana. Si, como dice la Biblia, en el principio fue el verbo, la Biblia, el cinéfago, término que encuentro siempre preferible al de cinéfilo, empezaría diciendo: en el principio fue la imagen.
Thank you.
Y vamos ahora, proseguiremos este relato en concreto con su delimitación de la imagen en concreto, hablando de ello, del golem en el programa que viene. Como tenemos poco tiempo, vamos a leeros varias cosas cortas y así tendremos un poco de todo. Vamos con un relato de José Miguel Oviedo, el peruano José Miguel Oviedo, nacido en Perú en 1934, titulado Objetos persistentes, aprovechando esta estupenda y inquietante música de los suecos Kamar Hate. El hombre recuerda que cuando era niño y estaba en el colegio, hizo una simple operación aritmética en una hoja de papel cuadriculado, y que de alguna manera esa hoja desapareció y no pudo encontrarla jamás, lo que debió haberle creado algún problema entonces, porque siempre la imagen del papel volvía en sus recuerdos. Que agregue ahora que ese hombre soy yo, quienquiera que él sea, y que estando en otra ciudad un día muy ventoso, en el que veía cómo se formaban alrededor de mí remolinos que levantaban polvo y hojas secas, mi pie derecho pisó un papel que resultó ser el mismo papel de cuando era niño, con el mismo grueso cuadriculado y la misma operación matemática escrita con rala tinta azul, ya un poco corrida y con manchones de lluvia, y con las esquinas dobladas y amarillentas por el sol, pero perfectamente reconocible e inconfundible, el mismo objeto por tantos años deseado. Todo esto va a resultar absolutamente increíble, desechado como físicamente imposible, aceptado solo como una absurda invención. Eso no me sorprendería. Lo que me sorprende es que pueda mirar otra vez mi letra de niño y saber que es mía, tan trabajosamente dibujada y como colgada de los cuadrados, con mi firma debajo. Yo firmaba todo entonces con una rúbrica imitada de mi padre. Y que el resultado de la operación aritmética sea correcto y que me ayude a resolver un inesperado problema financiero que me acaba de surgir inesperadamente esta semana. Y bien, amigas y amigos, vamos ahora con otro cuento, como os prometíamos. En este caso, otro relato, un relato del autor con el que hemos empezado el programa, Alberto Savinio, de su libro Casa, la vida. Un relato que no nos habíamos fijado, pero se desarrolla en la tarde del 31 de diciembre, además. No salimos, no logramos huir de estas fiestas navideñas. En fin, allá vamos con Alberto Savinio y su muy enigmático y sobre todo inquietante, aunque ya he dicho esta palabra antes, relato Mi madre no me entiende. Mi madre no me entiende. La tarde del 31 de diciembre. Nivasio Dolcemare vuelve a casa. Su majestuosa persona, vestida de óptima lana, calzada con zapatos de triple suela, abrazada por un amplio abrigo de solapas anchas como puertas de armario, cruza la calle rellena de niebla. Hay en toda la ciudad ese olor a cuero quemado, que es el hálito de las fiestas navideñas y de fin de año. La calle donde habita Nivasio Dolcemare es una calle señorial, limpia de tiendas, edificada a un lado con casas de civil habitación, al otro con la tapia de un convento por la que asoman algunas negras ramas de árboles. Esos esqueletos arbóreos son el único aspecto triste de esta calle, el único recuerdo del infinito mundo del dolor. Las casas fronteras son una única fortaleza compacta que con sus blindajes de cemento protege el bienestar de unos cientos de privilegiados. Por efecto de su señorío, la calle donde habita Nivasio Dolcemare está menos iluminada que las otras que Nivasio ha cruzado poco antes, fulgurantes de escaparates llenos de joyas, juguetes, dulces, objetos de lujo muy atractivos y faltos de toda aparente utilidad. Un automóvil está atracado en la acera brillante, semejante a una gran tortuga dormida. Señal de que la señora Dolcemare está en casa. Señora Dolcemare, referido a su mujer, esta noche le sueña tan extraño a Nivasio como si lo oyese por primera vez. Ese es el veneno de las fiestas. Sacan a la superficie las cosas pasadas, las cosas olvidadas. También eso sorprende penosamente a Nivasio Dolcemare, que ciertas cosas que creemos inmortales, como el recuerdo de nuestra madre, se apaguen sin que lo advirtamos y caigan en la oscuridad del olvido. Nivasio ahora recuerda con sorpresa que antaño, señora Dolcemare era solamente su madre. Este nombre su madre lo llevaba con majestad, como un monumento lleva su título. Torre Antonelliana, Puerta Metronia, Basílica de Magencio. Su madre tenía el talento de inmayestarse a sí misma y a todo cuanto de ella derivaba. Nivasio evoca cuán difícil fue el traspaso, o mejor, la continuación del nombre en otra persona. Cuán difícil fue soldar el anillo de conjunción, crear el hábito de que también su mujer es señora Dolcemare. Con su mera presencia, su madre parecía decir que sólo ella tenía derecho en los siglos a llamarse señora Dolcemare. Su persona ocupaba por entero la puerta del porvenir y la cerraba a otros. ¿Y cómo conseguía, tan bajita de estatura, parecer tan alta, hacerse tan imponente? Un drama mudo, mas no por ello menos terrible, estalló aquel día que la criada trajo una carta y a la señora Dolcemare, que la creía suya, dijo: «No, es para la señora Dolcemare, joven». Mi vaso dulce mare tiene los brazos atestados de paquetes. Está contento de llevar tantos regalos a su mujer, a sus hijos. Y habiendo sumado mentalmente las sumas gastadas, está orgullosamente satisfecho del total. Llegado delante del portal, Nivasio se las ingenia con ejercicios de equilibrismo, y cuando consigue finalmente liberar el índice entre el paquete del mecano y el de las fresas, aprieta el ojillo lustroso del timbre y el portal se abre de golpe. ¡Fresas en diciembre! ¿Qué dirá su mujer? Nivasio Dulcemar es acogido por la tibieza de la casa señorial y su paso se apaga en la alfombra. Responde benévolo al «Buenas noches, señor comendador», del portero, y también esta vez, mientras se encamina hacia el ascensor, piensa: «Augusto vive a oscuras sobre los verdaderos valores. Cree darme gusto llamándome comendador. Pobrecillo. No entenderá nunca que cuando uno se llama Nivasio Dulcemare, cualquier título se convierte en un pleonasmo menor». Armonioso y oloroso a preciosas esencias, el ascensor asume a Nivasio Dulcemare al tercer piso. Todas las habitaciones están iluminadas, llena la casa de una vibración de felicidad. Como al entrar en un molino nos acoge el ruido de la muela que moltura el grano, Así al entrar en su morada Nivasio Dulcemar es acogido por el rumor regular de la máquina que moltura la felicidad. Imagen grata a Nivasio Dulcemar es también la cara de Julio, el criado de suaves pies que avanza presuroso a ayudarle a quitarse el abrigo y sonríe con la boca y también con los ojos, aún más suaves que sus pies. Julio es el siervo por excelencia. No tiene reacciones de ninguna clase, ni sentido de dignidad humana, ni mucho menos del honor, y practica el estilo jesuítico más por talento natural que adrede. El verano de ahora, hace 2 años, Nivasio se había quedado solo en la ciudad, pues María y los niños habían ido a su casa de Poveromo y por la noche cenaban al restaurante. Nivasio conoció a Julio en el restaurante del Zurdo y comenzó a apreciarlo de inmediato porque Julio, distinguiéndose del grupo blanquinegro de los demás camareros, ante todo aprendió enseguida el nombre de Don Nivasio y luego cogió a Don Nivasio bajo su tutela alimenticia, aconsejándole algunos platos y desaconsejándole otros, sirviéndole las raciones máximas y practicando grandes descuentos sobre la nota. Llegado el otoño y reunida nuevamente la familia Dulcemar en la ciudad, Julio eludió la suerte de los amores estivales que trunca las relaciones más prometedoramente iniciales y se convirtió en el proveedor acreditado de los Dulcemare, la eminencia gris de su mesa. Trayendo a casa a Dulcemare, siempre sonriente, siempre solícito sobre sus pies de pato, siempre con el aire de ayudar y de no hacer pesar el favor, primicias rarísimas, géneros fuera de comercio, provisiones clandestinas. Esto, sin embargo, no habría bastado para estrechar entre Nivasio Dulcemar y Julio la alianza que todavía los liga y parece inquebrantable frente a todo, sino que se necesitó una especie de prueba de fuego, de juicio de Dios. Una noche en el restaurante del Zurdo, Julio sirvió a Nivasio un cuarto de pollo en estado de avanzada putrefacción. Nivasio nutría una confianza tan plena en la fidelidad de Julio que habría aceptado de él cualquier alimento, aunque fuese un plato de carbones encendidos. Pero el hedor que despedía aquella carne marescente era tal que Nivasio rechazó el plato con asco. Llamó a Julio, indicándole el volátil putrefacto, dijo: «Julio, este animal hiede». Julio, por su parte, está tan seguro de la fascinación de sus ojos sostenidos inferiormente por un cojincito de grasa, de su sonrisa perpetua, de su voz inalterablemente melosa, que a su favor de esta fascinación cree poder largar las mentiras más disparatadas. Dijo: Don Nivasio, ese pollo está fresquísimo. Nivasio Dolcemare sufre de glucemia y está sujeto a repentinos accesos de furia. ¡Apesta! Gritó Nivasio, ruborizándose hasta la raíz del pelo. ¡Y usted apesta más aún que esta carroña! Eso dijo Nivasio Dolcemare, y al decirlo aferró el plato sobre el cual estaba acostada la carroña y lo tiró hacia Julio, quien lo recibió en su cándida pechera de obrero del comedor. Y obsérvese que la primera vez Nivasio Dolcemare dijo «hiede», para mitigar con la ironía del cultismo la aspereza del reproche, y la segunda, con la sinceridad de la ira, dijo «apesta». Fue esta la prueba de fuego, este el juicio de Dios. Porque Julio no pestañeó, no apagó la sonrisa de sus labios, sino que se inclinó solícito a recoger la carroña y el plato milagrosamente incólume. Y al cabo de menos de un minuto regresó no ya con un cuarto de pollo putrefacto, sino con medio pollo dorado y oloroso, con la patita contraída sobre la purísima blancura del esternón. Y risueño, solícito, melifluo, como si en vez de un insulto y un plato en el pecho hubiese recibido un cumplido, lo depositó delante de don Nivasio, quien desarmado, los ojos bajos, confuso de vergüenza, lo recibió. Susurró Julio al depositar sobre la mesa aquel magnífico fragmento de pollo. Y esto, don Nivasio, no se lo cargaremos en la cuenta. Nivasio Dolcemare sabe cuán innoble es el sentimiento de servir y otro tanto innoble el sentimiento de hacerse servir. Pero ¿cómo resistir a semejante hombre? A comienzos del invierno, Julio abandonó el restaurante El Zurdo y entró al servicio de Nivasio Dolcemare. Se estrechó entonces entre Nivasio Dolcemare y Julio un pacto de complicidad que faculta a Julio para robar a don Nivasio Mansalva, aunque con instrumentos lubrificados y de manera anestésica, y dándole encima la ilusión de ser servido desinteresadamente y con amor. No siempre se oye en casa Dolcemare el ruido de la máquina que muele la felicidad, mas cuando la máquina calla, señal de que el depósito de la felicidad está lleno. De noche, cuando María duerme en su cuarto, la cabeza erizada de papillotes como la cabeza de medusa y la cara untada de crema, y en su cuarto duermen Angélica y Ruchero entre un leve hedor de pollitos, y Julio deja finalmente reposar en el fondo de la cama sus plantas de melaza, y duermen también los dos loritos tras las barras cromadas de su jaula, y también los hornillos duermen en la cocina, y los grifos en el cuarto de baño, y solo Nivasio vela en la alta noche. Él siente entonces en torno a sí la crecida de felicidad que inunda su casa, y está a punto de desbordarse. Solo él vela de noche. Solo, pero no siempre, y a veces él y una cucaracha coleóptero lucífugo, la cual en la oscuridad lentamente asciende por el tubo del fregadero. Porque Nivasio Dolcemare, aunque situado, aunque superados los 50, aunque apoltronado en las molicies de la vida burguesa, no renuncia empero a ciertos detalles heroicos de la vida del gran hombre, como velar a veces de noche, aunque mucho más moderadamente que antaño, y recogerse en el silencio de hombres y cosas en altas y vastas meditaciones, mientras el planeta huye del control del sol y se dirige a los espacios libres e infinitos. Los señores han llegado ya, dice Julio, ensanchando hasta las orejas su sonrisa de hucha. El anuncio que hace Julio es inútil, porque a través de la vidriera del salón, velada de visillo rosa por los que se vislumbra la luz dorada de la araña de cristal, se filtra el charloteo de los invitados y el sonido de sus carcajadas. Pero Julio, siervo psicólogo, sabe que para decir cosas gratas a su amo las palabras jamás son inútiles, ni las repeticiones demasiadas y los pleonasmos siempre bien recibidos. De repente el charloteo y la risa suben de tono. La puerta del salón se ha abierto. María entra en el vestíbulo mientras Nivasio se quita el gabán con ayuda de Julio. En traje de noche y resplandeciente de joyas, besa a Nivasio en la mejilla, presurosa pero sonriente, iluminada en transparencia por una luz interna cual mano que hace de pantalla una luz, y corre ligera y perfumada a ver si los niños están ya en la cama. Poco después, Angélica y Ruchero, con sus pijamitas iguales tropezando en los pantalones demasiado largos como si jugasen a carreras de sacos, vienen a dar las buenas noches a su papá. La velada se desarrolla con largueza y decoro. A cenar estaban invitados algunos amigos de los Dulce Mare. La cena era exquisita y servida esmeradamente por el sin par Julio. Otros invitados han llegado después de cenar. Nivasio pasa de un grupo a otro y en cada grupo cosecha alabanzas y palabras de admiración. Hiperbólicas las alabanzas de las señoras, más sobrias las de los hombres. Y son estas las que más gusto le dan a Nivasio Dulce Mare, por más conscientes y más hábilmente dirigidas al blanco. Las mujeres no saben alabar. Algunas, totalmente fuera de tono, alaban la prestancia física de Nivasio Dulce Mare, la frescura de su cutis. Y él que quisiera ser el hombre más horroroso del mundo, pero alabado igualmente por la elevación de su mente, el brillo de su espíritu, la grandeza y originalidad de su ingenio. Pero las mujeres, piensa Nivasio Dulce Mare con el no confesado fin de corregir la impresión humillante de esas ineptas alabanzas, las mujeres lo reducen todo al físico, y en el físico incluyen también lo moral, y quién sabe si este criterio suyo no será el criterio mejor y más sano. Nivasio Dulce Mare, ora habla y ora escucha, ora hace preguntas y ora recibe respuestas, pero al tiempo presta oídos a voces inauditas y celosas. Formula pensamientos en voz alta y al tiempo sigue otros pensamientos que no dice. Evoca recuerdos que comunica a sus invitados y al tiempo evoca otros recuerdos que no revela. Desarrolla diálogos con sus interlocutores y al tiempo desarrolla un diálogo mental consigo mismo. Muchas de las sonrisas que mueven sus labios, muchas de las luces que pasan bajo sus gafas, no son efecto de lo que dicen los otros, sino de lo que él mismo se dice. Esta noche Nivasio Dulce Mare es como un cantante que canta su papel en medio de decorados, practicables, telones de foro que solo él ve y que son la inefable puesta en escena de su vida coloreada y feliz. Hasta el correo que Nivasio Dulce Mare ha encontrado en su escritorio al regresar ha contribuido a hacer más viva y documentada la profunda satisfacción que esta noche siente consigo mismo. Había una carta de su editor, amistosísima en su contexto y engalanada con un conspicuo talón como anticipo del manuscrito entregado unos días antes. Había una revista de jóvenes con un artículo recuadrado con lápiz añil en la cual un desconocido, Heráclito París, habla de la última prosa de Nivasio Dulce Mare con deferente admiración y calificando a Nivasio de maestro. Había por último la carta de un admirador residente en Marguera, el cual tras leer en la estampa el artículo sobre Orfeo no ha podido resistirse, entre comillas, al deseo de expresar al gran escritor, etc. Cuando María se levantó de su asiento y marcó el abandono por parte de todos los comensales de la mesa devastada, Nivasio aprovechó la pequeña confusión y se retiró a su despacho. Cogió de una carpeta el recorte de su artículo aparecido días antes y se lo releyó despacito, demorándose en los pasajes más alabados por el admirador de Marguera y saboreándolos. Y como este firmaba su carta a caballo, Nivasio Dulce Mare pensó con breve, aunque lúcido delirio, que ahora hasta los caballos leen y admiran sus escritos, sacudiendo en señal de aprobación las hermosas cabezas adornadas con ondulantes crines. Mientras Nivasio relee su artículo como si bebiese néctar, resuena junto a él un lamento muy débil, mas inmensamente triste. Este lamento no sorprende a Nivasio Dulce Mare, aunque lo turba. Parece a Nivasio reoír una voz profundamente conocida, trágicamente familiar. Sin embargo, no ha acabado aún de libar su artículo y no hace demasiado caso de esa voz. El despacho de Nivasio está iluminado por una luz sabia, más dorada que viva. La suave alfombra hace mórbidos los pasos. A través de la puerta abierta se ve a los invitados del salón. Algunos sentados en grupos, otros que pasean en parejas. Llegan sus voces bien con claridad de palabras, bien con su mero sonido, pero Nivasio no escucha. Continúa leyendo. El lamento vuelve a resonar. Nivasio ha terminado de leer el artículo de Heráclito París, la carta del señor Caballo, le dan la gran euforia literaria. A Nivasio no se le escapa la feliz coincidencia, y en las alabanzas de Heráclito París se encuentra metafísicamente también las alabanzas de Heráclito el Oscuro. Las alabanzas iluminan con magnífica luz su obra completa, ya que ella en formación, sus trabajos, sus proyectos se le aparecen dispuestos en un anfiteatro ideal, iluminados desde lo alto por una luz de apoteosis. Si los libros de Nivasio Dolcemare no niegan la existencia de Dios, es porque en ellos la inexistencia de Dios se da por supuesta, y se habla en ellos al margen de la existencia de Dios, al margen de muchos postulados que antaño, y no para él, sino para los demás, eran esenciales, pero que él, Nivasio, no tomó en seria consideración ni siquiera de niño, y que después ha olvidado por completo. Orgulloso está Nivasio de ese argénteo vacío que lo circunda y que él llena con su sola inteligencia como se llena de vino una copa de cristal. Y como palabras del único amigo digno de él, Nivasio recuerda los versos de Lucrecio. Quare religio pedibus subjecta vicissum obteritur nos exequat victoria caelo. El lamento vuelve a resonar. Terrible recuerdo. La agonía de la madre de Nivasio había durado 2 semanas. Terrible recuerdo. La asistía una monja enfermera que por amor a Dios se había dedicado a la asistencia a los enfermos, pero que cuando sonaba la hora de la misa no reparaba en más y se marchaba, dejando a su asistida combatiendo sola con la muerte. Y ella, la gran señora Dolcemare, la dama majestuosa, la mujer monumento, la viviente torre antoneliana, tendidas en esperanzas de levantarse nunca más de la cama, torturada por su sufrimiento, sin peluca en la cabeza, sin dentadura en la boca, sin carne sobre los huesos. A la monja enfermera le costaba encontrar en el muslo la nalga un pellizco de carne en el cual inyectar la espasmoalgina que la amodorraba un poco de tiempo, reducida a una minúscula criatura aullante que ya no reconocía a su hijo y lo miraba sin verlo, y de repente estallaba en llanto por motivos personales y se aferraba con las manos esqueléticas a los brazos de María como para no ser arrastrada al fondo de un mar tempestuoso. Y aquel grito suyo, regular e insistente, extraño y absurdo grito de pavo estrangulado y prolongado, grito que atravesaba las puertas, atravesaba las paredes, atravesaba el día, atravesaba la noche, atravesaba la casa, subía al piso de arriba, descendía a los pisos de abajo, llegaba hasta la garita del portero. Agonía. Nivasio pensaba con todo su pensamiento en el significado de la palabra agonía, lucha. Y quien luchaba era su madre. Su madre luchaba contra un invisible adversario sin posibilidades de ayuda, sin esperanza de victoria. En vano. Y entonces Nivasio comprendió que para pasar de la vida a la muerte es preciso encorvarse y hacerse pequeñito como para pasar a través de un portillo muy estrecho. Entonces Nivasio pensó que la muerte es el parto más difícil y un terrible nacimiento. Entonces Nivasio comprendió que todo el sufrimiento de la agonía estriba en esa estrechez del portillo. Entonces Nivasio sintió que cuando la criatura más querida para nosotros agoniza, o sea, lucha por el paso, lo que invoca de nosotros no es que la retengamos a este lado del paso, sino, terrible es decirlo, que la ayudemos a pasar al otro. Ahora ese mismo grito resuena cerca de él, a su derecha, pero muy débil, debilísimo, como la sombra, el fantasma de aquel grito. ¿Qué es ese feble lamento que llega de la habitación vecina? En esa habitación Nivasio no ha entrado nunca y hasta ignoraba que al lado de su despacho hubiese otra habitación, pero este descubrimiento no le causa estupor. La vivienda de Nivasio Dolcemar es tan vasta que todavía hay en ella partes inexploradas en las cuales Nivasio no se ha aventurado aún. Ya se sabe lo que ocurre. Uno dice, iré mañana, luego lo aplaza y acaba por no pensar más en ello. Y así habitamos en lugares que o conocemos mal o no conocemos en absoluto, circundados por el misterio y por insidias. Luz no hay en la habitación adyacente, pero parte de la luz del despacho pasa hasta allí a través de la puerta abierta. Pero ¿quién ha abierto esa puerta? El lamento se repite. A Nivasio ya no le cabe duda, lo llaman a él. Llamada inoportuna. Hace mucho que Nivasio está lejos de sus invitados, y en el preciso momento en que se ha decidido a regresar al salón lo llaman de la habitación desconocida. Incluso no teniendo en cuenta el deber de regresar con sus invitados, Nivasio Dolcemar siente una invencible intolerancia por las cosas tristes, y el sufrimiento, la pobreza, todo cuanto excita la compasión, le repugna. El lamento se repite, breve aunque insistente. Hay en la doliente llamada algo de pueril, de míseramente pequeño, o más bien de inquerido, de reducido al mínimo. Nivasio pasa a la estancia desconocida. ¿Para qué sirve esa estancia? La penumbra veda conocer exactamente qué hay en la estancia, mas se entreven, no obstante, muebles apilados, muebles de antaño. Cuando se ha acomodado un poco a la penumbra, Nivasio Dolcemare empieza a reconocer alguno de los muebles. Allí está el aparador renacimiento florentino, los racimos de uvas que sirven de tirador en las puertas, el alzadero donde se alineaban las cerámicas de Faenza. Allí está la cómoda a la que le falta en el segundo cajón la guarnición de metal alrededor del ojo de la cerradura. Allí está el lavabo con la superficie de mármol, la palangana de flores rojas, el jarro con el pico roto, allí el sacabotas en forma de lira. Ahora Nivasio reconoce estos muebles. Son los muebles de su infancia. El taburete del cuarto de juegos que invertido funcionaba de trineo. La caldera con asas inventada por su padre para calentar el agua del baño. Estos muebles históricos no están colocados aquí según la lógica de su destino, sino apilados como en un almacén. Mis muebles históricos, piensa Nivasio, los muebles de mi historia. Pero también Nivasio Dolcemare, como todos los hombres conscientes, se avergüenza de la propia historia y quisiera esconderla, borrarla de la acusadora pizarra del pasado. Casi todas las cosas que ha hecho son cosas que no quería hacer. En cambio, las que quería, las que habría querido hacer, no las ha hecho. Pero espera hacerlas un día. Y por esa razón vive. Por esa razón continúa viviendo. También la humanidad, también el mundo, si fueran capaces como él de sentir vergüenza de lo que han hecho y al tiempo remordimiento por lo que no han hecho, se avergonzarían de su historia. La humanidad de la historia de la humanidad, el mundo de la historia del mundo. Pero puede darse que esos muebles hayan estado siempre así, apilados. Lo que a Nivasio ahora parece desorden, ¿acaso sea su verdadero orden? La casa en la cual vivió de niño era densa y oscura como una selva donde el sol no ha entrado jamás. ¿Para cuál de nosotros la casa de la infancia no ha sido una tienda de anticuario? El lamento resuena cercanísimo. Nivasio se agacha. En el suelo hay una gallina. ¿Una gallina? Pequeña. Pequeñísima. Es suyo el lamento. ¿Qué dice? Nivasio se agacha aún más, acerca la oreja al pico de la gallinita, oye como un grumo de palabras y hoy tú ade. Nivasio presta oídos, la gallinita repite de nuevo, insistente, angustiada. Y hoy tú ha de. Y hoy tú ha de. La primera idea de Nivasio es cerrar la puerta del despacho, luego la de la estancia, interponer una doble barrera, aunque sea de tablas, entre la gallinita y los invitados que conversan en el salón, entre el humo azul de los cigarrillos. Luego Nivasio cambia de idea. Está contento de haber recobrado a su madre, aunque reducida a aquellas condiciones. Muchas cosas han ocurrido desde que no se ven, muchos cambios. Nivasio tiene prisa por poner a su madre al corriente. Le enseña sobre el escritorio el artículo de Heráclito París, la carta del señor Caballo, la riqueza del mobiliario, la vastedad de la morada, los invitados allá, toda gente encopetada que en él honra al escritor famoso. Nivasio mira a la gallinita para reconocer el efecto de sus palabras, pero la gallinita tiene ojos redondos y fijos, demuestra no entender. Solo de vez en cuando continúa emitiendo su lamento, débil, muy débil e inmensamente triste. Entonces Nivasio invita a la gallinita a ir al salón. La presentará a sus invitados, anunciará a todos que su madre ha vuelto. No se separarán más, vivirán siempre juntos. Pero, mediante unos movimientos casi imperceptibles de la cabeza, la gallinita da a entender que no le es posible salir de esa estancia, abandonar esos muebles, abrir las alas, despegar las patitas del pavimento. Nivasio comprende. Una rueda gira repentinamente en su cabeza y cuando la rueda se para, él ve el otro aspecto de las cosas. Entonces Nivasio va a cerrar la puerta del despacho, después la de la estancia desconocida, pero no por las mismas razones de antes. Mientras cierra la puerta del despacho y la de la estancia desconocida, Nivasio Dolcemare hace la mayor renuncia que un hombre pueda hacer. Renuncia a su vida, a la que creía su vida. La estancia queda a oscuras, pero Nivasio ve como en pleno día. Nivasio se acerca a la gallinita, se agacha a su lado, trata también él de hacerse pequeño, muy pequeño. Lo consigue. Y en la oscuridad de esa estancia que creía no conocer, y que en cambio es el cuarto en el cual vino al mundo, Nivasio desahoga silenciosamente las lágrimas refrenadas durante muchos años y el llanto de toda una vida. Entonces, la gallinita cesa en su lamento. Ha recobrado a su polluelo.
Te quiero como se quiere a los muertos, en el marco del afecto, tu foto en mi tocador. Te quiero como se quiere a los tuertos, y a mis ojos tu defecto es un rasgo encantador. Te quiero como se quiere a los mitos, tengo con todo. Te quiero como se quiere a los brujos, me guío por los influjos de tu amor. Te quiero como a las joyas más valiosas, por las canciones preciosas que solo tú has sabido hacer. Te quiero porque tú fuiste el primero y por muchas otras cosas. Te quiero como se quiere a los locos, y me miro tus locuras pensando en ti.
pocos. Y te veo en las alturas como un ser muy espacial. Te quiero como se quiere a los santos. Te dibujo entre mil mantos por amor. Te quiero como se quiere a los dioses. Te pinto en todas las poses por amor.
Amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado tanto este inquietante, como ya os anunciamos, relato de Alberto Savinio, como la preciosa canción que os vamos poniendo de vez en cuando de nuestra querida amiga Tina Gil. Ha sido nuestro primer programa en directo del año. En la semana que viene, en el próximo programa, os leeremos una pequeña explicación, un pequeño vistazo, un texto acerca de este personaje que nos ha acompañado tanto al inicio como al final del programa, tanto en los textos breves iniciales como en este relato que ha ocupado la media hora final de nuestro programa. Alberto Savinio, que es un seudónimo, es el nombre por el que se hacía llamar o se hacía conocer Andrea de Quirico, es decir, el hermano de Giorgio de Quirico, el pintor tan conocido. Este era su hermano, que también pintaba, por cierto. Pero bueno, ya os hablaremos de él, de Alberto Savinio, de Andrea de Quirico, en el próximo programa, con un texto dedicado a él, de un libro muy especial. Bueno, de este hombre griego-italiano os hablaremos, como os digo, la semana que viene, junto con algunas muchas cosas más que os tenemos preparadas, más poemas provenientes de Grecia, para celebrar esa bonita revuelta callejera. Como os vamos diciendo desde aquí, también más poemas de escritores y autores presos. Continuaremos con nuestras reflexiones acerca de las palabras, las palabras en todos los idiomas del mundo, las diferencias entre esos idiomas y los contenidos, las formas de las palabras. las imágenes del cine, las reflexiones que hemos iniciado hoy de Jesús Palacios acerca del Golem, y también nuestras habituales secciones. Os traeremos una poeta peruana muy buena, Marta Kornbliz, y más cositas, más cuentos, y nos acercamos a nuestros programas especiales dedicados a autores portugueses. En concreto, os leeremos un relato de Esa de Queiroz, un relato precioso, aunque la verdad la mar de triste, pero precioso. Y dedicaremos seguramente un programa especial a la obra y la figura maravillosa de Mário de Sá Carneiro. Bueno, pues esto será a partir de la semana que viene. Espero que te haya gustado esta reentrada de nuestro programa de este lado de la tumba. Y bueno, si te gusta, pues a mí lo que me gustaría es que me lo comentaras y me dijerais qué os parece este programa, para así hacerme un poco una idea. Podéis hacerlo bien al apartado de correos 12065 de Barcelona, 12065 si es que queréis enviar algo, 08080 de Barcelona, o bien a los correos electrónicos juanitonicho@yahoo.es, o bien suicidioautonomo@yahoo.es también. suicidioautonomo@yahoo.es. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Nos vamos deseándote que superes estas terribles fiestas tan pueden llegar a ser opresivas y otras liberadoras. Esperamos que tu caso sea el segundo. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene, y también hasta siempre. Chao.
No te lo pregunto tan amablemente. Pone emisión, ponite en.